¿No lo tendríamos con un gran cuadro quizás al centro de la mesa? ¿No sería él el centro? ¡Estamos festejando su cumpleaños! Gracias a que él vivió, nosotros vivimos.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Bien, pues ha llegado el fin. Ahora se empalmaron un poco aquí las fiestas. Veníamos celebrando el cuarto domingo de Adviento apenas esta mañana y esta tarde estamos ya celebrando la fiesta de la Navidad en su versión de la noche. Y he escogido, como les comentaba al principio, estas lecturas y esta parte de la liturgia porque nos presenta ya el nacimiento de Cristo. Jesús ya nace y quiero platicar un poquito sobre estos eventos propios del nacimiento, ¿no? Y yo quisiera hoy, en este momento, y ojalá y también lo pudieran hacer en su cena, me imagino que la mayoría de ustedes van a ir a cenar ahí con su familia o van a traer a su familia para cenar, y quisiera invitarlos a revivir el momento histórico en el que esto pasa hace un poquito más de 2000 años. Para nosotros hoy, en el mundo moderno, en la comunidad en la que vivimos y en la que nos hemos desarrollado, pues para nosotros en general es una fiesta que en muchos casos pues no pasa de ser una reunión familiar, pues abrazos, frases como Feliz Navidad, intercambio de regalos. Luego pues nos ponemos a la cena, compartimos lo mucho, lo poco que tengamos y bueno pues compartimos nuestra mesa. Finalmente disfrutamos como toda familia lo hace generalmente en estos días. Pero ¿alguna vez nos hemos sentado a pensar y sobre todo en este día qué pasó hace un poquito más de 2000 años, verdad? Vamos a usar un poquito nuestra imaginación y vamos a transportarnos a Belén. Estamos en Belén, en el año que sería el año cero para nosotros. Y nos dice Lucas, le llegó a María el tiempo de dar a luz a su hijo. Los hemos vivido en las posadas. Que hoy las posadas también, pues ya tampoco recordamos mucho esto, pero bueno, se quedaron sin dónde dormir. Entonces, pues no tiene dónde pasar la noche. Finalmente terminan en un establo. Algunos hablan de una cueva, el término griego no dice más que donde acostumbraban los pastores poner a sus rebaños. Algunas tradiciones nos hablan de una cueva, otros nos hablan de un establo detrás de alguna de las casas fuera de la ciudad, etcétera, ¿no? Pero bueno, era el lugar donde se guardaba el ganado. Tratemos de recordar, de ir hacia atrás, imaginarnos la escena, José, el burrito como siempre nos lo presentan, la Virgen María, un establo como lo quieran imaginar. Y bueno, pues ahí se acomodan para pasar la noche y ahí de repente, algún momento de la noche, no sabemos exactamente en qué momento, se rompe el silencio con el llanto de un niño que llora en manos de su madre. Pero ese niño no era cualquier niño. El ángel le había dicho a María que el niño que nacería de ella sería llamado el Hijo del Altísimo. La palabra Altísimo para los judíos era usada únicamente para referirse a Dios. Nadie más que él podía tener el nombre del Altísimo. Es decir, de entre lo que haya podido entender la Virgen María del anuncio del ángel, pues la palabra Altísimo será Hijo del Altísimo. Es decir, ¿cómo y de qué manera para un judío que entiende que Dios es uno solo, es decir, es una religión monoteísta como la de nosotros, pero será a través de Jesús que conoceremos que es un Dios trino, un solo Dios en tres personas? ¿Pero qué pensó la pobre Virgen María Créanme que siempre para mí es una intriga, es un momento de reflexión, el pensar, esta chiquilla de quizás 16 o 17 años recibe pues la visita de un ángel que le hace este anuncio, y entre todo lo que dice, lo único que más o menos se podría escarbar en la mentalidad de una mujer de ese tiempo y de esa edad sería la palabra el Altísimo. Es decir, este niño será hijo de Dios. Bueno, cualquier cosa que ella pudiera haber entendido, ¿no? Sabe que viene por obra del Espíritu Santo, cualquier cosa que esto significara para ellos, porque también el Espíritu Santo, la tercera persona, es algo nuevo. Es decir, no sabe qué le está diciendo. Pero lo único que sabe es que en ese nacimiento no participó ningún hombre. ¿Cómo empezó a crecer en su vientre? Ella no sabe, no entiende. Siempre pienso en la madurez y en la Virgen como alguien verdaderamente preparada y especial, porque creo que cualquiera de ustedes, señoras que están aquí, se volvería loca y la tomarían por loca. Además, la dejaría el esposo igual que José. Si les dijera a su marido que un ángel vino y que ahora está esperando un bebé. Pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando empieza a crecer el bebé, cuando se empieza a mover. En el tiempo moderno, cuando le hacen un eco y tiene un bebé en el seno, pero no ha tenido contacto con un hombre. Algo que ella durante todo su embarazo tiene que estar tratando de asimilar, ¿verdad? ¿Quién es este hijo de Dios? ¿Qué pensamiento pasarían por su cabeza esa noche? El día que nace y tiene en sus manos al bebé. ¿Sí? Es un bebé, como todos, que nace de su vientre, que es el hijo de Dios. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué pasaría por la cabeza de esta mujer? Y de José. ¿Habían pensado en esto? Eso es lo que está pasando históricamente. No tiene nada que ver con nuestras cenas, nuestros regalos, nuestras mesas, nada que ver. Estamos hablando del misterio, uno de los misterios más grandes de nuestro cristianismo. Por eso al principio les decía cómo la iglesia habla de los dos grandes misterios, el nacimiento y la resurrección, el tránsito del cielo a la tierra, la Pascua, y la Pascua de la tierra al cielo, las dos Pascuas, un misterio. ¿Qué pasaría con ella? La historia nos cuenta, dice que llegaron los pastores y les dijo: alégrense porque les ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevamente la palabra Señor en hebreo Adonai, en griego Kyrios, es aplicada únicamente a Dios. Es decir, en cada momento María tiene que seguir confirmando, o le va confirmando Dios, que efectivamente el niño que nació, esa criaturita que tiene en las manos, es Dios, aunque no lo pueda entender. Pero les ha nacido el Kyrios, les ha nacido el Señor, les ha nacido Dios, el Adonai, el Altísimo. Sí, mis amados hermanos, había nacido ni más ni menos que Dios, que se había encarnado en el seno de esa mujer y que como todo ser humano nacía para realizar una misión: ser Mesías y Salvador de la humanidad. Finalmente, para ser el Rey de todos en la eternidad. Ese niño era precisamente el que estaba en las manos de María. Esa es la fiesta que celebramos. Es una fiesta histórica. Por eso he querido que retrocedamos en nuestra mente y que pensemos que esto no es una fiesta que inventó la sociedad moderna, que no tiene nada que ver con el cuento de 1950, The Night Before Christmas, que es un cuento. Esta es una historia. Es nuestra historia de salvación. Es lo que tendríamos que contar esta noche y recordar. Para comprender mejor esto, quisiera ahora paragonar esto con nuestra realidad. Por ello quisiera que los padres de familia, que hay muchos hoy, y que han de ser los promotores en la casa de esta fiesta, una fiesta familiar, que recordaran el nacimiento de su primer hijo. Traten de recordar la alegría, el gozo, cuando llegó la enfermera y les presentó a su hijo o a su hija. Fue un momento, me imagino, yo no he sido padre, pero he visto a mis hermanos, he visto el gozo, la alegría, el gozo, cuando llegan y ven, a veces detrás de una vitrina, que ya ven que primero nos llevan y nos ponen ahí en el cunero. ¡Es su hijo! ¡Es su hijo! ¡Wow! ¡Es mi primer hijo! O mi primera hija, que sea. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Es un hecho histórico, ¿no es cierto? Es un hecho histórico que yo creo que todos los papás de aquí, que son papás, pues son papás, tienen hijos, todos los papás han vivido. ¿Y qué pasa más adelante? Pues viene ahora la celebración. Vamos a celebrar al hijo de nuestro amor, el producto de nuestro amor. ¿Qué será de él? No sabemos. ¿Será doctor, abogado, licenciada, química? ¿Qué sé yo? No interesa qué vaya a ser. Tiene una misión. Y vamos a celebrarlo. Vamos a celebrar su nacimiento. Y viene el intercambio, ¿no es cierto? Llegan los familiares, pues hoy al hospital, con regalos, a veces para el niño generalmente o para la familia. El papá o la mamá regalan puros si fue hombre. Ahora no sé qué regalen, antes daban puros, las mujeres daban chocolates si era niña. En fin, hay un intercambio de regalos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque alguien contó una historia de que en un día iba a venir, porque me había dicho mi papá que un día iba a ser yo papá. ¿Porque lo leí en un cuento? ¿O porque tengo en mis manos al hijo de mi amor? Pensemos ahora que este chico o esta chica, en una situación de crisis, en donde está en riesgo mortal toda la familia. ¿Qué sé yo? Un hundimiento de barco. No sé, piense en alguna catástrofe. Toda la familia está atrapada. Y este primogénito o primogénita ve que la única forma en que su familia se puede salvar es muriendo ella. Hay un cuento que se relata sobre esto para paragonarlo, en donde un barco va transitando por un río y lleva muchísimos pasajeros. El cómo se llama, el que maneja el puente va con su hijo esa vez, y a la hora que va llegando el puente, entonces se atora el hijo en la maquinaria. El papá detiene el puente para sacarlo, pero tiene que echarlo de reversa y tiene que volver a bajar el puente. Y el barco sigue, no se puede detener. Y entonces el niño dice: papá, yo ofrezco mi vida por ese barco, para que se salven todas estas familias. Y el papá, así me lo narraron a mí, con llantos en los ojos, vuelve a encender la maquinaria, el puente se levanta, el niño muere y se salvan todas las familias. Ese niño, esa niña, era tu hijo, era tu hija. Y bueno, pues falleció. ¿Cómo lo celebrarías el día de su nacimiento? ¿Como un héroe? ¿Como el hijo de tu amor que por amor, no a otros, sino a tu familia, a sus hermanos, a sus papás, entregó su vida? ¿Nos reuniríamos igual que lo hacemos en Navidad nosotros? En donde no importa el hijo, aquí lo importante pues es que nos la pasemos bien, sácate los traguitos, vamos a darnos regalos. Oye, ¿y Luis o Luisa? Ah, sí. Por ahí está en algún cuadrito. ¿Sería así? ¿No lo tendríamos con un gran cuadro quizás al centro de la mesa? ¿No sería él el centro? Estamos festejando su cumpleaños. Gracias a que él vivió, nosotros vivimos. Es el día de su cumpleaños, el día en que toma vida, y gracias a esa vida tú estás aquí. Cuando esto lo bajamos un poquito, les digo, me gusta bajarlo a nuestras propias ideas para poder comprender esto, porque hoy la maquinaria del mundo nos ha hecho ver esto como una fantasía. Y el único que no está invitado es el que cumplió años, es el que salvó a tu familia, es el que te hizo libre, el que te abrió el camino al cielo. Gracias a él eres lo que eres. Y esta noche habrá un lugar para él en tu mesa. Habrá un cuadro de él por ahí. Yo creo que ese día celebraríamos un acto histórico, su nacimiento, sí, pero todo lo que vivió con nosotros, y hablaríamos de él. ¿Te acuerdas cuando Luis y íbamos a pescar? ¿O cuando fuimos a esquiar? ¿Te acuerdas ese día cuando era chiquito? ¿O cuando era grande? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cómo nos salvó? Y al final, yo haré un brindis. Brindo por Luis, por este hijo que Dios me dio, que nos salvó a todos, que es un héroe entre nosotros. Gracias, Luis, por haber entregado tu vida. Creo que todos harían silencio. Y después levantarían su copa. Y dirá, pero no estamos tristes, Luis, estamos alegres por tu vida. Gracias a ti, hoy la familia está reunida. Gracias a ti, estamos vivos. Brindo por ti, Luis. Brindemos todos, amigos. Y brindaríamos todos. Y nos daríamos también regalos. Y cenaríamos en honor a Luis, que dio su vida por nosotros. Y a Jesús, un brindis. Hermanos, celebramos un hecho histórico de alguien que dio la vida por todos y cada uno de nosotros. Quisiera pues invitarlos a que esta noche en realidad lo celebremos. Recordemos su hazaña y sobre todo hoy nos alegremos con José y María, con los pastores, con todos los ángeles, porque como dice hoy la primera lectura, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos han dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Dentro de nuestra celebración pongamos una foto de él. Recordemos sus hazañas, su vida, su nacimiento, sus enseñanzas. Contemplémoslo como José y María esa noche. Caigamos en cuenta como ellos que ese niño representado en ese momento de nuestra cena, quizás por una imagen o una fotografía, en realidad es el Kyrios, el Señor, es Dios. El Hijo de Dios, y en profunda adoración y amor, tengamos un momento de oración que culmine con cantos de alabanza, pero también con cantos de agradecimiento. Intercambiemos nuestros regalos y pensemos que esta fiesta tiene como origen ese humilde nacimiento, y que solo eso, solamente eso, le da sentido a lo que hoy hacemos. Que el Señor nos dé la gracia de vivirlo como lo vivieron José y María en aquella memorable noche de la primera Navidad. Feliz Navidad para todos.